Ahora comienza en Radio Austral. Hablemos de nuestra ciudad. Un espacio para invitarnos a conversar de diferentes temas de interés y a construir la Valdivia que soñamos. Producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral. Buenas tardes, amigos y amigos. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Nuestra Ciudad. En esta oportunidad y en esta tarde de sábado tenemos a una invitada muy especial que nos va a ayudar a hablar de un tema que quizás usted ha escuchado en algún lado, pero puede que no se parezca mucho a lo que uno normalmente conversa. Es una palabra un poco difícil. Resiliencia. Y vamos a hablar de esta palabra, de este concepto, pero aplicado a la ciudad, de resiliencia urbana. Y para eso tuvimos la tremenda suerte de contar con la participación de una experta en este tema. Su nombre es Paula Villagra, es arquitecto del paisaje, integra el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, que tenemos aquí en Valdivia, y además está haciendo varias otras cosas. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación a este
programa. Gracias a ti por el tiempo. Sabemos que has tenido una semana bien ajetreada, que está en una actividad en Osorno, precisamente sobre este tema. ¿Nos podrías contar un poco?
Sí, esta actividad en el fondo es un seminario nacional, creo que el segundo nacional, el primero internacional, de la red de universitarios y universidades trabajando en torno a la reducción de riesgos de desastre, REDULAC, que de a poco se está introduciendo bastante en Chile. Ya empezó algunos años y la suerte de tenerlo en Osorno es que va a empezar a reforzar todo lo que estamos haciendo en el sur del país sobre esa perspectiva.
Y porque acá en el sur por lo menos siempre tenemos en la memoria algún desastre natural de un pasado no muy lejano. Así que usted ya se habrá hecho una idea más o menos de qué se trata resiliencia. Paula, ¿nos podrías ayudar a definir este concepto?
Mira, la resiliencia la verdad es que es un concepto que se ha usado mucho tiempo en disciplinas como la psicología y la ecología, y recientemente empezó a meterse en todo lo que es el ámbito urbano, y en ese contexto resiliencia se entiende como la capacidad de un sistema, entendiendo a la ciudad como un sistema que tiene cosas, calles, edificios, personas, cómo ese sistema es capaz de adaptarse y recuperarse frente a una gran perturbación como puede ser un terremoto. A mí me gusta siempre, para explicarlo mejor, contrastarlo un poco con la sustentabilidad, ¿no es cierto? Bien. La sustentabilidad de alguna manera busca, en un sistema busca cierto equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Uh-huh. En cambio, la resiliencia más bien se refiere a esta dinámica y la cómo ese equilibrio se reestructura frente a esta gran perturbación y el sistema puede seguir andando.
Podríamos decir que, y haciendo un paralelo, una comparación, una persona que sufre un problema familiar grave, a lo mejor pierde a toda su familia en un accidente, su capacidad de recuperarse, sobreponerse y seguir adelante es ser resiliente.
Claro, de adaptarse a esa situación y seguir con sus características que le identifican. Por ejemplo, volviendo a la ciudad, si una ciudad costera está afectada por un tsunami, ¿no es cierto? La ciudad, por ejemplo, cumplía un rol en la costa de ofrecer productos del mar y ofrecer ciertas actividades turísticas, paseos en bote, por ejemplo. Esa ciudad, esa localidad es resiliente si a pesar de esta catástrofe, después puede seguir cumpliendo esos roles que la caracterizan. Yeah. Puede cambiar en ciertos aspectos y de hecho el cambio se acepta en la resiliencia. Uh-huh. Pero hay cosas que son importantes que no se van a modificar.
Entonces, podríamos decir que esta capacidad de adaptarse, pero sin perder su esencia.
Exacto.
Es lo que hace que una ciudad o un barrio o algún sector en particular sea resiliente.
Exactamente.
Perfecto. ¿Podemos hablar de resiliencia? Ya nos mencionaste los terremotos, me imagino con el tema de las zonas costeras, un tsunami. Uh-huh. ¿Hay algún otro desastre natural del que uno podría ser resiliente?
Bueno, acá en Chile también tenemos las erupciones volcánicas. como lo que sucedió hace poco en el cordón volcánico Puyehue, cordón del Cauye,
sí.
Claro. También están las inundaciones.
Que también se saben acá
también
en el sur.
Se conoce sí. Bastante eso acá en el sur. Y cualquier otra perturbación natural. Ahora, igual, en mi caso yo lo estudio limitada bajo este marco de las perturbaciones naturales. Uh-huh. Pero, por ejemplo, también hay estudios o personas que les interesa qué tan resilientes son ciudades en estados de guerra. Porque nosotros no tenemos ese, afortunadamente, ese problema, pero por ejemplo, países, de Medio Oriente están sujetos a eso.
Uh-huh. Paula, nosotros antes de entrar aquí al locutorio para conversar con nuestros auditores, estábamos conversando un poquito sobre el tema y nos contabas que tú llevaste un proyecto acá en la ciudad, acá en Valdivia y en Concepción, en el que trabajaste con algunas juntas de vecinos. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso?
Sí, el estudio de la resiliencia urbana es bastante amplio y hay muchas aproximaciones. La que a mí me interesa es la aproximación que involucra a la comunidad. Uh-huh. Yo trabajo tanto con la comunidad experta, la ONEMI, la Armada, militares, bomberos, toda la actividad que se activa, ¿no es cierto?
Que es a quienes acudimos los ciudadanos cuando hay alguna...
Cuando hay alguna emergencia. Y por otro lado, trabajo con la comunidad no experta en emergencia, uh-huh. que en este caso siempre acudo a las juntas de vecinos. A mí me interesa trabajar con ellos porque de ellos puedo conocer datos como dónde la gente se ubica luego de un desastre, qué lugares utiliza para, por ejemplo, tomar agua o refugiarse o poner infraestructura necesaria como campos de atención médica, etcétera. Entonces, de alguna manera, trabajo bastante con la comunidad y también porque todos estos estudios y los resultados van de vuelta a la comunidad a través de instrumentos de planificación, por ejemplo, que se uh-huh. pueden retroalimentar con estos resultados.
Perfecto, o sea, por ejemplo, con el estudio que tú hiciste, supongamos, voy a inventar, porque no sé, supongamos que la ONEMI de la región de los ríos podría tener información para tomar una decisión en caso de que hubiese un terremoto y decir, el mejor lugar considerado por los vecinos de Valdivia para poner viviendas de emergencia es tal.
Claro.
Perfecto.
Exactamente, por ejemplo, en Valdivia encontramos... que hay 198 lugares que son útiles post-desastre, desde calles a algunas plazas, algunos humedales, cuerpos de agua, parques, etcétera. Y esos lugares, bueno, están en un mapa georreferenciado, etcétera, que están accesibles a todas las personas que tienen que ver con la planificación de la emergencia, la ejecución de un plan de emergencia también, como la municipalidad.
Uh-huh. Me imagino que, nos decías que son hartos, el 198, ¿verdad? Mm. El levantamiento, encontrar estos 198 lugares, ¿fue la parte del trabajo que hiciste con las juntas de vecinos?
Esos lugares lo hicimos con todos los organismos de emergencia,
ya
porque tienen experiencia, por un lado, de los lugares que utiliza la comunidad en algunas emergencias anteriores, y por otro lado, porque también tienen la experiencia de conocer si ese lugar es realmente útil o no, porque pueden haber lugares que se utilicen, pero por ejemplo son propensos a procesos de licuefacción, o sea, que baja el suelo, ¿ya?
Ah, por ejemplo, en un caso terremoto.
Claro. Entonces, primero identificamos los lugares con ello, pero después para ver realmente cómo son útiles esos lugares, acudimos a la comunidad. Uh-huh. Nosotros tomamos fotos de esos lugares, hicimos trabajos con ellos, a lo mejor algunos de los que están escuchando en la radio participaron de estas actividades, se las mostramos en un PowerPoint, ellos las evaluaron, las agruparon también como desde el punto de vista cómo las usarían ante un terremoto. Uh-huh. Y también nos interesó evaluar hasta qué punto esos lugares contribuyen a la resiliencia emocional, que también es un punto importante que no se considera mucho, la verdad, pero tiene que ver con la capacidad de ciertos lugares de recuperar características psicológicas o fisiológicas de las personas que se perdieron tras una perturbación. Porque cuando ocurre un disturbio, un terremoto, por ejemplo, no solamente perdemos a veces nuestras casas, la accesibilidad, rutas de evacuación, etcétera, sino que también entramos a ciertos niveles de estrés.
¿Qué? disculpa que te interrumpa, que es cuando, por ejemplo, escuchábamos después del terremoto de Concepción del 27 de febrero, que había gente con estrés postraumático, ¿no? Que es sentirse muy, muy, bueno, estresado, ya casi todos decimos la palabra estresado asociado al trabajo.
Claro.
Pero me imagino que se vinculará con inseguridad, con no sentirse bien en el lugar donde estás.
Claro, por un lado es eso y por otro lado, por ejemplo, hay muchas personas que les tomó mucho tiempo volver a trabajar. Y eso significa que no es resiliente porque no es capaz de retomar actividades básicas que ellos hacían anteriormente. Claro. Entonces, hay ciertos lugares de la ciudad, sobre todo lugares asociados a elementos naturales como vegetación y cuerpos de agua, que ayudan mucho en esa recuperación. Uh-huh. Eso está bastante estudiado internacionalmente y nosotros quisimos saber también si esos elementos influencian en las personas, en la recuperación emocional de las personas. Perfecto. Entonces también estudiamos esa parte.
Me imagino que te habrá tocado encontrar personas que vivieron el mítico a estas alturas terremoto de 1960 que contaban su experiencia al respecto. ¿Se hacen parámetros, comparaciones con ese terremoto en función de lo que, de la preparación que se puede hacer?
La verdad es que nos tocaron muchas personas con experiencia del terremoto del 60. Tampoco iba enfocado por ahí el estudio, uh-huh. pero en una etapa previa, sí. Nosotros evaluamos en base a todas estas fotos que andan dando vuelta al terremoto del 60 por toda la ciudad, ¿no es cierto? Estas fotos están muy bien catalogadas en la Universidad Berkeley en Estados Unidos. Y en base a ese catálogo nosotros pudimos investigar dónde estaba la gente y qué hacía, ¿ya? En el terremoto del 60. Y ahí, bueno, yo creo que lo más interesante es saber que en ese momento, por ejemplo, los humedales que se crearon tras el terremoto, que se piensa que se crearon tras el terremoto, uh-huh. tras estos procesos de liquefacción, fueron muy útiles para acceder a agua y también para extender un poco la ciudad y ubicar los rucos. Muchos de los rucos claro. se ubicaron en torno a esos humedales.
En lugares que son barrios.
Lamentablemente hoy en día muchos de esos humedales ya han sido reducidos y están rodeados por vivienda. Entonces, por ejemplo, ahí hay un hecho de que no han sido, o sea, la evolución de la ciudad no ha sido pensada tanto en estas catástrofes, sino que en otros problemas como el dar habitación. Hoy los humedales, por ejemplo, como lo usarían hoy las personas en caso de un terremoto, está más asociado a la ubicación de desecho y muros que se han destruido, elementos que se han destruido, como una especie de basural.
En lugar de sacar agua.
En lugar, por ejemplo, sacar agua, como fue el terremoto de 1960. A mi parecer, eso también ha sido a causa de procesos de planificación que han dejado de lado esta variable, ¿no es cierto?, el territorio, que también es importante.
Claro, en un programa anterior que se llamaba Ciudad Verde y que si usted no escuchó, lo invito a meterse a activadeldia.cl y revisarlo. Conversábamos precisamente de los humedales y cómo lo veía en la comunidad, así que muy interesante lo que nos cuentas como complemento.
Sí, y lo interesante también que al hacer el estudio comparativo con Concepción, allá los humedales urbanos, las lagunas urbanas, tienen mucho diseño urbano, asiento, iluminación, etcétera, y sí fueron muy útiles para todas estas otras cosas. Después del terremoto del 2010.
Al verlos parecen más parques, ¿no?
Más, no sé si más parques, pero un poco más intervenido, porque hay algunos también que tienen harto ambiente natural.
Bueno, entonces sería bueno que todos los que nos están escuchando ahora y que tienen un humedal cerca, no lo miren solo como un espacio para dejar basura, como nos comentabas tú. También es
para recreación.
Exacto, también es una posibilidad de salvarse, de tener agua.
Contribuye a la resiliencia urbana,
exacto.
Exactamente.
Perfecto, ahí tenemos una nueva función para los humedales que no habíamos conversado en el programa anterior y le vamos a dejar de tarea esperarnos un par de minutos. Vamos a ir a una breve pausa musical y continuamos conversando con Paula sobre este tema tan interesante. ¿Cómo nos sobreponemos a los desastres en esta ciudad?
Cierta inquietud al despertar, un tibio sol iluminaba aquel bello día otoñal. late así la mañana. En Valdivia niebla y corral, mucha gente se preparaba para salir a algún lugar. La costanera les espera, o tal vez un paseo fluvial.
Estamos de regreso, seguimos conversando con Paula, tenemos hoy solo una invitada, pero la vamos a estrujar bien estrujada, con hartas preguntas. Siguiendo con esto, Paula, nos contabas un poco del proyecto que habías realizado acá en Valdivia y que también fue realizado en Concepción, y de la identificación de 198 lugares como de ayuda en caso de alguna catástrofe. Y nos comentabas que eso formó parte de un proyecto que contó con la participación de autoridades, expertos y también de la comunidad. En tu experiencia, ¿cómo participan los habitantes de la ciudad para lograr, por ejemplo, Valdivia sea una ciudad resiliente?
¿Cómo deberían involucrarse a lo mejor un poco más? Mira, dentro de la resiliencia urbana hay distintas variables que vimos. Y una tiene que ver con toda esa parte social, el capital social, ¿Ya? O sea, qué tan preparada está la gente es súper importante. Y eso, por un lado, está gatillado por aspectos de la morfología urbana, que yo creo que no vale la pena mencionar ahora, pero por otro lado, también está muy influenciado por la capacidad de organización que tienen los barrios. O sea, la capacidad de participación en las juntas de vecinos. Por ejemplo, saber también en una junta de vecinos o unidad vecinal cuántas personas con discapacidades hay de movilizarse, por ejemplo, está una catástrofe.
Que necesitan ayuda.
Saber también qué tanto conocimiento tenemos respecto a lo que ocurre tras un desastre, porque lo que ocurre después de un terremoto no es lo mismo que lo que ocurre después de un tsunami.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos en la cabeza, después de cualquier perturbación grande que ocurre, correr a un cerro. Pero en un terremoto, a lo mejor no es lo más necesario, sino que también podemos encontrar lugares cercanos que nos pueden ayudar. Entonces también conocer tu barrio, porque hoy en día también pasa mucho que nos individualizamos mucho, no conocemos a nuestro vecino, conocer a tu vecino, conocer los barrios, el barrio que tienes en tu barrio, también es importante.
Sí, pasa mucho, sobre todo en los barrios nuevos. Uno tiene la sensación, a lo mejor no es en todos, pero que la gente va a dormir, desayuna, sale a trabajar, vuelve a acostarse, a dormir. Entonces no hay una vida de barrio como en los barrios tradicionales.
Exacto. La UNEMI también sacó recientemente un manual, no sé si es un manual, pero una especie de instructivo que también daba varias recomendaciones de qué hacer como con la familia, cómo prepararse mejor, etcétera.
Perfecto. Sí, recuerdo haber visto en algún lado una información de la UNEMI que decía que era muy recomendable, por ejemplo, que todos los miembros de una familia tuvieran un punto de encuentro.
Exacto.
En caso de que pasara algo, estuvieran todos de acuerdo de juntarse por inventar en el hospital regional, en el negocio del barrio de la esquina y algo por el estilo. ¿Es, por ejemplo, una recomendación?
Exacto. Claro, tener un acuerdo entre ellos previamente.
Y eso nos podría, por ejemplo, este caso de tener un lugar de encuentro o de estar preparados y conocer más, ¿nos ayudaría a limitar los problemas que hay después de una catástrofe? ¿A ser más rápidos para recuperarnos?
Yo creo que más que limitar los problemas, porque los problemas van a suceder, es permitir que nos adaptemos mejor a ellos, que nos podamos seguir caminando, entre comillas, sin que tengamos estrés extra. Por ejemplo, el no saber dónde está tu familia, ¿no es cierto? Es algo extra que viene después de la catástrofe. Pero si sabemos que nos vamos a reunir en tal punto, en tal momento, hay algo que te calma, que te tranquiliza.
Paula, ¿cómo crees tú que se puede involucrar a la comunidad en general? Porque hemos hablado como a nivel de barrio, conocer su barrio, pero ¿cómo crees que se podría involucrar y hacer más participativos, quizás, a los valdivianos en general, sin importar de dónde sean? ¿Crees que hay alguna forma de que estemos interesados en este tema?
Yo creo que, de alguna manera, a mí la sensación que me da trabajando con distintas juntas de vecinos es que hay bastante interés en el tema. Uh-huh. El punto va más que el interés, es cómo mantenerlo activo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, nosotros lo que intentamos hacer luego de esta investigación es entregar los resultados por medio de una capacitación a las personas para que supieran cómo utilizarlo.
No solo el dato,
sino que hicimos una especie de capacitación, que entendieran bien de qué se trataban los resultados y cómo podían utilizarlos. Por ejemplo, de estos 198 lugares, están distribuidos por todo Valdivia.
Claro.
Y algunos caen en juntas de vecinos, muchos caen dentro de juntas de vecinos.
Conocer cuál es el más cercano.
Conocer cuál es el más cercano y también las juntas de vecinos tienen acceso a postular a proyectos de la municipalidad a otros fondos, y esos proyectos pueden involucrar, recuperar, por ejemplo, ciertos lugares de su barrio que contribuyen a la resiliencia del barrio.
Perfecto. ¿Nos podrías contar algunos casos de algunos barrios de acá de Valdivia? ¿Uno o dos?
Algunos casos particulares. A ver, déjame acordarme. Después de este estudio, con mis alumnos hicimos un trabajo en todo el sector de Coyico, Coyico y La Corvi, todo este sector, el barrio Inés de Suárez, sí. Menzel, etcétera. Porque también es uno de los barrios más socioeconómicamente vulnerables de Valdivia, que eso también es un factor que disminuye la capacidad de resiliencia. Uh-huh. Y en esos barrios la verdad es que hay varios lugares interesantes que se podrían utilizar post-desastre, como el lugar donde se pone la feria, por ejemplo.
En la Corvi.
En la Corvi, uh-huh. O el estero Leña Seca, ¿sí? Me parece que se llama. También que nos dan recursos, que son recursos adaptativos, que uh-huh. nos permitirían adaptarnos luego de un desastre.
Y desde el punto de vista más personal, es inevitable que uno recuerde y busque las experiencias negativas vividas en el pasado, no, ojalá no muy lejano, ojalá fuera más lejano, pero es inevitable, por ejemplo, acordarse del terremoto del 2010 o de la erupción del Cauye, y uno quizás puede vivir con un poco de temor de manera personal, pero lo ideal sería que ese temor, ese estrés postraumático del que conversamos al principio, no se traspasara a la ciudad, ¿no? Que la ciudad pudiese volver a funcionar. ¿Es Valdivia, crees tú, una ciudad resiliente?
Mira, del punto de vista de nuestro estudio y de la forma urbana, porque uh-huh. nuestro estudio más bien estudió la característica de la forma urbana, como dónde están las calles, dónde están las vías de evacuación, etcétera, no sería tan resiliente, uh-huh. ¿ya? Pero por otro lado, también al estudiar y conocer lo que pasó en el terremoto de 1960, por ejemplo, que se inundaron después del Reñiguazo, se inundaron todos los sí. barrios bajos, pero la gente acá no podía caminar por las calles, pero sí podía andar en bote.
Claro.
¿Ya? Ese es un recurso adaptativo. Entonces yo creo que desde el punto de vista del capital social y del capital humano que tiene Valdivia, yo creo que sí podría llegar a ser muy resiliente. Uh-huh. Hoy día hay muchas iniciativas que nos estarían dando si no hay una alta capacidad de innovación en la ciudad, con profesionales que tienen esa capacidad de innovar en nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevas ideas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista podría ser bastante resiliente.
Tú nos comentabas, que en el instituto en el que trabajas en la Universidad Austral, en el del laboratorio, supongamos que alguna comunidad que nos está escuchando, alguna presidenta o presidente de junta de vecinos le interesa este tema y quisiera pedir más información, ¿a quién le sugerirías tú que se acercara para aprender más o pedir el dato que nos decías de estos lugares? ¿Cuáles son los medios para obtener más información sobre este tema?
Bueno, nos pueden contactar en el instituto, contactarme por email, uh-huh. No habría ningún problema con entregar esa información. De hecho, la entregamos en una especie de tríptico a la comunidad cuando uh-huh. hicimos la capacitación. Y a lo mejor varias de las juntas de vecinos lo tienen hoy en día porque Perfecto. Entregamos varios. También hemos compartido con ellos un poco la mesa de humedales de la Seremi de Medio Ambiente acá. Uh-huh. También hicimos una presentación ahí y también están los resultados disponibles.
Perfecto. O sea, hay varios lugares donde uno podría acercarse a pedir información porque nunca está de más estar preparado. Paula, no sé si hay algo más que quieras agregar respecto de este tema, algo que hayamos dejado en el tintero durante la conversación.
No, yo creo que tocamos todos los temas interesantes respecto a la resiliencia. Yo creo que lo importante es, y lo interesante también, lo que agradezco que me hayan invitado al programa, es familiarizarse más con el tema, porque uh-huh. de alguna manera después de lo que sucedió en el terremoto del 2010, se empezó a hablar de resiliencia urbana, de alguna manera como un poco haciendo famosa la palabra, ¿cierto? Sí. Y no se entendía muy bien de lo que se trataba. Y al empezar a estudiar el tema nos hemos dado cuenta que por un lado es bastante complejo porque uh-huh. incluye distintas dimensiones y por otro lado cuando uno llega a resultados, los resultados son muy útiles para proponer mejoras en la ciudad. Entonces, una invitación a familiarizarse más con el tema. Nosotros estamos abiertos a conversar más de esto. De hecho, lo hemos hecho con algunas juntas de vecinos cuando nos invitan y no hay problema.
Estupendo. Tienen que anotar entonces el nombre de nuestra invitada de hoy, es Paula Villagra. Paula, ¿cuál es tu correo electrónico?
Es paula.villagra@uach de Universidad Austral de Chile.cl.
Perfecto. Ahí en una de esas te llega algún correo, alguna invitación. Paula, muchas gracias por tu tiempo, por participar. Ya estuvo estos días 15, 16 y hoy sábado 17 también en esta actividad, en este seminario internacional en Osorno. Así que se arrancó para venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por explicarnos este tema que, como bien decías, después del terremoto de 2010 quedamos todos un poquito expertos en terremotos, viendo geógrafos en la televisión, explicar cosas. Ahora incluso los temblores de menos de 6 grados a unos como que eso es un temblorcillo.
Claro, no, para nosotros no es tan importante, o sea, es relevante, pero no es tan fuerte como...
Nos asustamos un poquito menos.
Un poquito menos.
Pero es bueno siempre estar preparados, al margen de qué tan fuerte o qué tan importante sea una catástrofe natural. Para eso tuvimos esta conversación con Paula. Le damos muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Y gracias a ustedes por escucharnos, por sintonizar este sábado nuevamente Radio Austral. Y como siempre les digo al término de cada programa, los invito a dos cosas. Primero, revisar los capítulos anteriores en www.activavaldivia.cl. También pueden buscar en el Facebook de Activa Valdivia, Activa-Valdivia, los capítulos anteriores. Y por último, dejar los invitados al próximo sábado a una nueva conversación. El próximo tema será revitalización de la ciudad. Hoy hablamos sobre cómo nos adaptamos después de un desastre. La próxima semana vamos a conversar sobre cómo le damos vida de nuevo a esas partes que no hay caso que se revitalicen. Vamos a estar conversando el próximo sábado. No se olviden, a las 4 de la tarde, como siempre, por Radio Austral. Buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana. Finaliza esta edición de Hablemos de Nuestra Ciudad. Quedan invitados a sintonizar la conversación sobre diversos temas de interés ciudadano la próxima semana en este mismo dial. Hablemos de Nuestra Ciudad es un espacio producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral.